Charles Spurgeon dijo algo que me pareció tan interesante, por eso lo copié. A menudo escribimos nuestras bendiciones en la arena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si escribimos algo en la arena? Enseguida se va. ¿Qué es lo que pasa? Ah, tu Biblia. María sin la espada. ¿Qué pasa si escribimos en la arena? Enseguida se borra, ¿verdad? Dice, a menudo escribimos nuestras bendiciones en la arena y grabamos nuestras quejas en el mármol. Si las grabamos en el mármol, perdura. Y así parece nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es? Que nosotros somos más quejosas que agradecidas, eso quiere decir. Y siempre fíjense de qué estamos hablando. De nuestras enfermedades, de lo que me duele, de que mal me va, de el problema de que el marido, que los hijos, que bueno, y si no, con el patrón y con esta, siempre nos quejamos. ¿Cuántas veces damos gracias al Señor por todo lo que tenemos? Y esto es lo que Spurgeon dijo. Y pienso que él sabía lo que decía, ¿no? Así que para tener en cuenta. Bendice, dice el versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Ahora, fíjense que David está diciendo esto, porque David, todo este salmo, David se lo está diciendo a él mismo. ¿Qué le dice? Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué les parece? ¿Qué está diciendo acá? Se está diciendo a él mismo. Por eso es tan importante lo que nosotros nos decimos. A veces no lo expresamos a otro, pero qué pobrecita de mí. Me levanto a la mañana, mira qué desgracia, otro día. Y me duele el pie. Como decía mi jefa, ¿qué dolor nuevo tienes? Porque siempre nos duele algo y estamos siempre quejándonos de que, ¿por qué todo en contra mío? En cambio, David estaba pasando quizás momentos difíciles, pero él se decía a sí mismo, David, bendice al Señor, bendice al Señor. ¿Y por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. David se hablaba a sí mismo y nosotras, ¿qué nos decimos? ¿Verdad? Y dice, y bendiga todo mi ser, pensamiento, sentimiento y voluntad, toda yo, tiene que estar dedicada a bendecir y a decir bien del Señor. Es hablar bien del Señor, hablar bien de su persona, hablar bien, pero pensarlo, sentirlo y hacerlo. Muchas veces, como decíamos antes, la boca es la que habla, pero no se siente en el corazón. Porque hasta eso nos acostumbramos, ¿no? Si estamos en una iglesia, que, ah, sí, bendigo, 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 pero después sigo quejándome, quejándome, quejándome. Es como que tenemos la boca doble así. Por un lado se nos sale la bendición y por el otro la queja. Pero casi siempre tenemos, así, bendición chiquitito y queja. Entonces, ¿entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántas veces tenemos que pensar que todo mi ser tiene que dedicar a bendecir al Señor? Y eso es lo que David estaba diciendo. Dispuestas a bendecir al Señor todo lo que somos, pero tenemos que estar dispuestas, es una disposición. Queridas, como seres humanos que somos, porque las mujeres también somos seres humanos, como seres humanos que somos, siempre la tendencia natural es bendecir. Gracias. ¿Qué es? Queja. Es la tendencia natural. Fíjense, vayan donde vayan, y siempre se están quejando, hasta las, porque yo siempre digo que me voy a ir con las chicas de high school que están hablando de muchachos y que de esto, pero hasta las chicas de high school se quejan, que no me miró, que fíjate, que no, que no. Hasta ella. Entonces, naturalmente somos desagradecidas y naturalmente somos quejosas. Entonces, ¿cómo revertir esto? Bueno, David nos da la receta. Y dice que bendiga, ¿qué? Su santo nombre, su santo nombre. Ahora, nombre no es que decir, bendigo Dios, Jehová, Altísimo, Poderoso, Omnisciente. Bueno, estoy diciendo todos los nombres que puedo tener de Dios. No es eso. Nombre es todo lo que encierra su persona. Es bendecir todo lo que es Dios. Para eso tenemos que agarrar la Biblia y saber todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Nombre es eso. El nombre encierra todo. En hebreo los nombres eran muy importantes. Fíjense que casi siempre, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, que el Señor le cambia el nombre o Dios le cambia el nombre a la gente? Había uno. ¿Cómo se llamaba? ¿Jacob? ¿Qué quiere decir Jacob? Muy bien, engañador. ¿Cómo se lo cambió? A Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Príncipe con Dios. Qué diferencia, ¿no? ¿El Señor a quién le cambió el nombre? A Pedro. ¿Cómo se llamaba antes? Simón. ¿Y ahora? Pedro, piedra sobre esta roca, ¿no? O sea, que es una piedra firme. Qué hermoso. El nombre tenía mucho que ver en la antigüedad. Ahora nos ponen el nombre según como les pego, qué sé yo. A veces el nombre que nosotros ni sabemos ni qué quiere decir, pero ok. Entonces, pero porque les gustó, como me pasa a mí. Pues buscamos, le pusimos nombre a nuestros hijos según nos gustaba. Pero no por su significado a veces, ¿no? Pero el nombre del Señor tiene mucho que ver porque encierra todo lo que sé. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios para bendecir al Señor. A veces decimos, yo oro y no sé. Bueno, más que pedir, no sé qué hacer. No. ¿Qué hago aparte de pedir? Bendecir el nombre del Señor. ¿Cómo? Empiecen a agarrar los salmos. Empiecen a decir, oh, ok, voy a agarrar el salmo. Acá encuentro que el Señor es un escudo, una protección. Señor, gracias porque eres mi escudo, mi protección, mi refugio. Tantas cosas que puedo tener. Empecemos con los salmos. ¿No saben cómo bendecir al Señor? Empecemos con los salmos. Y van a ver cuántas cosas aprendemos de la persona del Señor. Versículo 2 dice, no olvide ninguno de esos beneficios. Acuérdense que David se estaba diciendo, deja de quejarte, David. Y ahora, pensá en todo lo que el Señor hizo. No olvides ninguno de sus beneficios. El Señor te ha dado tantas cosas, David. Y a nosotras igual. Y por eso puse recordar todo, no olvidar nada. Porque a veces sí somos olvidadizas de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y nos enfocamos en lo que no tenemos, en que nos falta, y en lo desgraciadas que somos, porque no tenemos eso, ¿no? Recordar todo. No olvides ninguno de esos beneficios. No enfocarse en las dificultades presentes, sino mirar hacia atrás y recordar todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Porque hemos recibido y recibido mucho. Si nos enfocamos en los problemas, claro, ¿qué vamos a tener? Queja. Si nos enfocamos en el Señor, vamos a empezar a agradecer, porque así como me sacó en el pasado, me va a sacar hoy. Así como no me abandonó hasta hoy, no me va a abandonar mañana. Ay, si fue fiel, como le podemos decir a María. María, ¿cuántos años que cumpliste? Sí. ¿Eh? Se olvidó los años. Bueno, los años que tenga María. Ella, porque ya lo dijo a la mesa, así lo dice en todos lados. María dice, ok, el Señor me guardó 82 años. No me hizo faltar nada. Siempre me ha provisto de todo. De la que hemos estado al lado de María sabemos que el Señor le proveyó todo. Pero María puede decir, ay, sí, pero ¿y mañana? ¿No? Pues supongamos, te pongo el ejemplo, María. ¿Y mañana? Si fue fiel en los 82 años, ¿le parece que no va a ser fiel de aquí hasta no sé cuánto, 90, 95? ¿Cuándo va a vivir María? Bueno, los años que el Señor le dé, ¿le parece que si le fue fiel en todo este tiempo, no le va a seguir siendo fiel? Así es nuestra vida. El Señor ha sido fiel, nos ha mantenido, estamos aquí y por lo veo todas rebosando, porque estamos bien. ¿Le parece que lo que nos falta nos va a faltar? No. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Entonces, recordar los beneficios, porque el Señor es el mismo. Recordemos cómo nos sacó. Cuando estemos media como bajoneada, no digo de depresión porque es feo, pero bien, qué bien que nos agarra melancolía, bajón, que me siento ahí como desanimada. Empecemos a mirar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿De cuánto el Señor me ha sacado? ¿De cuánto el Señor me ha librado? Y empecemos a mirar, hoy el Señor es el mismo que me sacó ayer, es el mismo hoy. Y será mañana. Me acuerdo siempre en el refrigerador de mi suegro tenía un cartel que decía: no temo el mañana porque Dios está ahí. Y me encantó eso, siempre que lo que iba leía una cosa que se pega ahí. Pero yo digo, cuánta verdad, no le tengamos miedo, Dios está ahí. Y Él ha provisto lo que proveyó, si Él proveyó para hoy, para proveer para mañana. Ahora vamos a ver entonces las razones por las cuales bendecir a Dios, porque Él hubiese terminado ahí, David hubiese dicho, bendice alma mía al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios, se terminó el Salmo. No, Él encontró razones por las cuales bendecir al Señor y nos enseña a nosotros cuáles son las bendiciones y las razones que el Señor nos ha dado por las cuales voy a bendecir al Señor. Y eso lo vamos a ver del versículo 3 al 19. Entonces, primero, por lo que Él ha hecho en mi vida, versículo del 3 al 6, que dice, perdona todas tus iniquidades. Iniquidad. En hebreo quiere decir culpa digna de castigo. Es igual pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Él me perdonó todos mis pecados, todos. Porque Él no dice una parte de mis pecados, la parte más pequeña de mis pecados, no, todos mis pecados, todas mis iniquidades. Y Él se dice a sí mismo, alma, bendecía al Señor, porque Él perdonó todo tuyo. No tengo nada que deber, porque Él me perdonó. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Me gustaría que anoten los textos, los versículos, porque me gustaría que después en su casa lo lean, lo mediten, porque para encontrar el perdón, ¿vieron que hay algunas personas que piensan que Dios no me perdonó? Estos son algunos de los versículos que pueden recurrir. O mismo nosotros, cuando pensamos que nos viene la mente atrás y pensamos, ay no, pero eso, pero no, no sé si me va a perdonar ahora. Entonces, Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Fíjense, sepultará nuestras iniquidades o nuestros pecados y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde los pone? Al fondo del mar. Y yo siempre digo, y pone un cartelito prohibido pescar. Porque nosotros somos los que sacamos los pecados, no Dios. Él los sepulta. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe más, que no hay más. Entonces, Miqueas 7:19 es uno de los textos clave para recordar que el Señor me perdonó todos mis pecados. Fíjense Isaías 38:17. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No quiere decir que Dios tenga espalda, porque Dios es espíritu. ¿Pero qué quiere decir esto? Si yo pongo una cosa atrás, ¿la veo acá? No, la eché atrás. Eso es lo que quiere decir esto. Dios, mis pecados, no lo está viendo porque los puso para atrás. No los tiene aquí para tenerlos siempre en cuenta. Ay, mirá, Gloria, lo que me hiciste, Gloria. Como a veces nosotros somos así, pero Dios no. Los puso para atrás. Y yo, del fondo del mar, lo puso para atrás, no lo tiene en cuenta ahora. 43:5, Isaías 43:5. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Borro. Y lo borra de tal manera que no queda ningún rastro. No como cuando éramos chicos nosotros y borrábamos y nos salía agujero, porque a veces borrábamos y mal. No, el Señor los borra para nunca más venir de estar. Quiere decir que para Dios no existe más esos pecados que le confesamos. ¿No es maravilloso? Que si yo voy al Señor con un corazón sincero, le pido perdón, me perdona y nunca más se acuerda, lo echó, lo sepultó, lo borró. Quiere decir, no existe. ¿Por qué? Miren lo que dice el Salmo 144. Pero en ti hay perdón, en el Señor hay perdón. Qué hermoso es cuando podemos recurrir a Él y como David lo miraba, perdona todas mis iniquidades. No se acuerda más de nada. No se acuerda más de esto. Y no porque el Señor tenga amnesia. Es porque voluntariamente decide no acordarse. Él voluntariamente no se acuerda. Quiere decir esto que me perdona y nunca más me lo va a sacar para decirme, mira lo que hiciste. Entonces, querida, yo no sé la costumbre que tienen ustedes, pero muchas veces pasa de que hay personas que tienen algún pecado bastante... Bueno, para el Señor no hay grados de pecado, pero para uno sí. Entonces hay pecados que nos pesa porque fue pecado y qué grande. Y eso como que está la... Entonces, y pensamos, y un hermano una vez vino a consejería y me planteó esto. Y yo le dije, ok, eso pasó, sí, pero es que no me deja porque fue muy feo, muy rosero, muy lana. Ok, le confesaste al Señor 100 veces. ¡Wow! Y digo, ok, de las 100 veces, ¿a las cuántas te perdonó el Señor? Y a la primera, ¿y entonces para qué las 99? Confesando vez tras vez, nos traemos nosotros a la mente, estamos pescando lo que el Señor tiró al fondo del mar. ¿Se dan cuenta de lo que es pescar? Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona, nos limpia, los borra y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ahora... Dice también, sigue, y David se sigue hablando, el que sana todas tus dolencias. Y estas dolencias no es solamente las dolencias físicas, puede ser también que el Señor en su maravillosa gracia, también las dolencias físicas. Pero imagínense que una persona, por eso me gusta mucho cuando mi esposo está tomando los pedidos de oración, y entonces le pregunto, vamos a orar por fulano que está enfermo, Jaime que está enfermo, ok, oramos por Jaime. Y él le pregunta, ¿es salvo? Porque si es salvo, sí, oramos por la sanidad. Pero si no es salvo, ¿qué vale que ese Jaime se sane si se va al infierno? ¿Se va sano al infierno? ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero y fundamental es que esa persona sea salva. Por eso cuando habla de enfermedades, el Señor vino a curarnos de una enfermedad mucho peor que la enfermedad física. Fíjense lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Le parece que solamente esto es una enfermedad física? No es mucho más que la enfermedad física. El Señor murió en la cruz por algo mucho peor. La peor enfermedad es el pecado. Fíjense el versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto está hablando de la crucifixión del Señor Jesús, cuando el Señor fue a la cruz. Él pagó el precio para que nosotros podamos vivir una vida, sanidad espiritual. Nos vino a curar de la peor enfermedad, que es el pecado. Nos concede perdón, pero a mí este versículo que viene ahora me encanta. Porque fíjense lo que dice Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Por qué me gusta tanto? Porque el Señor me perdona mis pecados. Venimos al Señor herida con tanta cosa que nos traemos del mundo, con tantas heridas que nos han hecho o que hicimos o tanta cosa mal. El Señor me perdona, sí. Lo sepulta al fondo del mar, sí. No se acuerda más, sí, pero yo sigo herida. Se necesita un proceso, así como cuando tenemos una enfermedad, un corte, una cirugía. Sí, nos sacaron el mal de la cirugía, pero ¿qué falta? El proceso de sanidad, ¿verdad? Hay un proceso que cicatrice. Y ahora, ¿qué hacen el médico? Bueno, lo desinfecta, lo cura, le pone la venda. ¿Para qué? Para que no se infecte, ¿para qué? El Señor hace lo mismo esto. Me encanta este versículo que dice, sana a los quebrantados de corazón. Sí, pero en el proceso de esa sanidad, Él venda las heridas. Nos protege, nos cuida. ¿Para qué? Para que esto no suframos más. Entonces, en el proceso de sanidad nos protege y cuida. Quizás, querida, usted esté en un proceso de sanidad. Quizás vino herida, vino con muchas cicatrices, llagas del pasado. Y todavía está luchando con eso. Sabe que el Señor la perdonó, sabe que el Señor borró todo, pero hay esa cosa que todavía está ahí herida, que nos duele. Deje que el Señor la cure. Es un proceso, pero el Señor va curando, va vendando. Yo veo acá la mano tan amorosa del Señor que no me deja. Oh, sí, ya te sané, ya está. Es con el buen médico que acompaña en el proceso. El médico acompaña en el proceso hasta que nos da de alta. Bueno, en el Señor nunca nos da de alta. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el proceso. Sí nos va curando, sí nos va sanando. ¿Para qué? Para que a su vez nosotros al final empecemos a dar testimonio a otros de cuál es el proceso que el Señor puede usar. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. Rescatar quiere decir pagar un precio. ¿Y Cristo lo pagó? Dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio. La primera partecita de 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Y cuál es ese precio? 1 Pedro 1:18 y 19 lo dice. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestro rescate fue tremendo. La sangre de Cristo. A Cristo le costó la cruz y la ira de Dios descargada sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, leímos en Isaías. Quiere decir que el Señor pagó todo. Le costó mucho, pero nos rescató, nos compró. ¿Para qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora yo soy salvo de su ira, libre de su ira. ¿Por qué? Porque Él lo pagó. Él me rescata del pozo y me lleva al cielo. Salvo para siempre. ¿Qué diferencia? Así estaba, perdida en un pozo. De ahí al infierno. Pero el Señor me rescata, me saca y me lleva al cielo. O sea, del pozo al cielo. ¿No es maravilloso? Él me rescata del hoyo, del pozo, tu vida. Y nos da una garantía, salvación para siempre. Dice, el que te corona de favores y misericordia. David sigue hablándose. Alma, ¿quién es el que te corona de favores y de misericordia? Es el Señor. El que te corona de... Y fíjense que la corona se ve también sus misericordias. Si nosotros vemos una corona, no es para que la tengan escondida, ¿verdad? En semejante el rey aparece con su corona y vemos la corona. Igual que las novias cuando se ponen su coronita, se ve, para algo se la pone, no la traen escondida. La ven. Y así son las misericordias del Señor. Él corona, la corona, el que te corona de favores y misericordia. ¿Y quién la ve? Los demás. A veces pensamos que la gente no se da cuenta, pero además ven a qué cosa maravillosa, fíjese esta mujer. Parece como que siempre hay una sonrisa, parece como que todo está bien, parece. ¿Por qué? Porque el Señor la está coronando de favores y misericordia. A pesar de que todo este mundo está caótico y que todo va de mal en peor, sin embargo, los hijos de Dios tenemos la corona de sus favores y misericordia. Que los demás la puedan ver en nosotras. Dice el Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Con un escudo nos protege, con un escudo. Salmo 139:5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es como que no hay escapatoria. Detrás, delante y sobre mí, la cabeza. Toda rodeada del favor y la misericordia de Dios. Salmo 34:7. Adereza, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa. Está alrededor, nosotros no nos damos cuenta, pero alrededor de nuestro hay un escudo de protección. El Señor me protege. Y gracias a Dios que no lo veo, porque si no estaría adorando al angelito. Adoremos a nuestro Señor, que Él envía, porque los ángeles son siervos de Él. Él nos envía nuestra protección. ¿Y qué dice el Salmo 23:5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiere decir mi corazón. Y cuando mi corazón está rebosando, si yo tengo una copa y le estoy rebosando, que quiere decir que está hasta el límite y ya se está cayendo, ¿ahí puedo poner algo más? Así es mi vida. Con el Señor y los favores del Señor, mi copa, mi vida está rebosando, no necesito nada más. Solo el Señor. Solo el Señor. Y David se dice eso. Mi copa, Salmo 23 lo escribió David. Mi copa está rebosando, no necesito nada más. Por eso se lo está diciendo. Te corona de favores y misericordia. Lamentaciones 3, 23, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y fíjense cómo termina el Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No solamente tengo esperanza de vida eterna para el futuro, en el presente su promesa nunca nos dejará. Porque me perseguirán. Yo siento como que voy aquí y el Señor me, con sus misericordias manda acá y me está alcanzando y sus misericordias me alcanzan. Nunca me deja. Nunca me va a dejar. Tenemos que empezar a confiar en ese Dios. Pero digamos a nuestra alma lo mismo que David se decía. Es el que te corona de favores y misericordia. No miremos lo que nos falta, miremos lo que tenemos tanto, tanto que nos sobra. Porque tenemos muchísimas cosas que el Señor nos da. El que sacia de bien tu boca, dice el versículo 5. El que sacia de bien tu boca. Estoy leyendo 103.5. Salmo 23.1 dice, saciar quiere decir calmar por completo el alma y la sed. Entonces, saciar es que ya no quiero más. ¿Vieron cuando uno ya, por más que le digan, mira qué rico esto? Sí, pero ya no. Es como que el Señor ha saciado tanto que ya no necesito más nada. Porque el Señor es el que me sacia. Y fíjense lo que dice el Salmo 23. ¿Por qué sacia? Porque David escribió el Salmo 23.1. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Teniendo al Señor, tengo todo. Y el Salmo 34.10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Y lo creemos, ¿no? Vivamos conforme a eso entonces. Dejemos de quejarnos. Porque los leoncillos que son tan fuertes y tienen la mamá muy fuerte, la leona, y el papá león que son fuertes, dice que tienen hambre. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos falta de ningún bien. Agradezcamos al Señor por lo que tenemos. El Señor satisface los deseos del alma, no de la carne y del cuerpo. Esto siempre quiere más, ¿no? Un par de zapatos más, por favor, un vestidito más, una blusita que me pegue con lo que me compré que no tengo, y ahora me compré los zapatos, pero ahora no tengo la bolsa que me haga juego con los zapatos, y bueno, y ahora tengo la bolsa, pero me falta. Siempre nos falta, nos falta, nos falta. Eso es la carne. El alma, lo único que podemos saciar es con el Señor. Y fíjense lo que acabo de decir, porque tenemos y necesitamos más, porque nunca estamos saciadas. Cosas materiales nos sacian el alma. El único que puede saciar el alma es el Señor. ¿Sí? De modo que te rejuvenezcas como el águila. La persona más fuerte pueden tropezar, pero los que confían en Dios cuentan con sus fuerzas. Es lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es esto? Que el que da fuerzas al águila fortalece a sus hijos. Cuando miramos a un águila, bueno, no miramos mucho acá, ¿no? Pero un águila, por algo es que muchas de las naciones tienen la figura del águila, porque es la figura de la fortaleza. Estados Unidos, el pájaro de nacional es el águila calva. Entonces, ¿son por qué? Porque son majestuosos y alcanza los límites más altos. Y es una belleza verlo volar, porque es majestuoso. El que da las fuerzas a él, el que te da las fuerzas a ti, es el mismo. El mismo Dios que creó el águila es el mismo Dios que dice que te fortalece. No nos va a faltar fuerza. ¿Por qué? Porque Él proporciona nuestra fuerza. Y 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si en vez de ponerle tanto remiendo a esta carpita que ya no da más, porque así decía Pablo, que este tabernáculo se está deshiciendo, que es la carpa de campaña, y nosotros estamos tan preocupadas por la carpita que le estamos poniendo remiendo acá, remiendo allá, ya no sabemos dónde remendarla más. Pongamos esfuerzo en nuestra persona interior, porque esta es la que se va renovando y la que va fortaleciendo y la que se está poniendo más hermosa y se puede reflejar en nuestra cara, en nuestro rostro. Así que empecemos a mirar que en vez de preocuparnos tanto por lo de afuera, preocupémonos, porque dice Pablo que se renueva de día en día. Como las águilas, tendremos las fuerzas del águila. Espirituales. ¿Y no les ha pasado que a veces están con una persona mayor y encuentran esa fuerza que usted, que es mucho más joven, necesita? ¿Dónde está el secreto? Es que esa persona está recurriendo a la fuente de la fuerza, de la fortaleza, que es el Señor. Pero la buena noticia es que también tienes esa misma fuente para recurrir, que es nuestro Señor. Entonces, en vez de estar, ¡ay, cómo hace esta vieja que siempre está bien! ¿Cómo hará? Pensemos, yo quiero ser una de ellas. Y el secreto, ¿dónde está? A los pies del Señor, en su palabra, que me está fortaleciendo de día en día. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia, dice el versículo 6. Y derecho a todos los que padecen violencia. Podemos estar segura porque Dios está a nuestro favor. Miren lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, ¡qué susto! Yo escuchaba, veía una cosa que pasó ahí. Están limpiando la ventana, ok. Pero algo interesante es ver que David se está diciendo al mismo esto. Jehová es el que hace justicia. Quizás a lo mejor estaba pasando algún tiempo en que veía injusticia, en que lo estaban persiguiendo injustamente, y sí, tuvo muchos de eso. Pero él se dice a sí mismo, Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Y Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está en nuestro favor. Quizás alguna de nosotros estamos pasando injusticia, están hablando mal, o están en el trabajo la tratándola mal. Recuerden, hay alguien que está viendo. Su causa es la causa del Señor. La venganza es del Señor. Fíjense lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y realmente yo quisiera estar más que alguien tome, a un ser humano tome venganza conmigo, que no mirar la venganza de Dios. Porque dura cosa es. Somos sus hijas. Dice que el que toca, nos toca, toca a la niña del ojo de Dios. Somos sus hijas. Él nos defiende. No tomemos venganza, no nos preocupemos por lo que dicen o por lo que hacen o porque remitamos la causa, como hizo el Señor, el que juzga justamente. Y Él se hace cargo. ¿Cómo? No sé. Claro, miremos con qué espíritu, ¿no? Señor, te lo dejo en tus manos, yo no voy a tomar venganza, pero que descienda un rayo del cielo y lo fulmine ahí. Tú tienes el poder. cuidado, ese no es, el punto, no es lo que queremos decir. El Señor, descansemos en el Señor. Y todavía más, porque ahí dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Fíjense, es difícil, yo sé que es difícil, pero a los hijos de Dios siempre se nos pide un extra. Una milla más, como una vez hablaba con una amiga. Y una amiga me dijo, pero siempre tengo que hacer la milla. Yo digo, bueno, pensemos en las millas que el Señor tomó del cielo a la tierra. ¿Cuántas millas bajó? Ok. Entonces la extra milla que yo hago no es nada. ¿Por qué? Porque es todo con respecto al Señor. Entonces, empecemos a mirar que no es nuestra la venganza. Nosotras podemos descansar. Podemos descansar. Ahora, las razones por las cuales bendecir a Dios es por sus misericordias. 7 al 18 habla de las misericordias que hemos recibido. El versículo central de este párrafo está en el versículo 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés. Ahora, Éxodo 3:14 habla. El Señor, Moisés le dijo, yo te pido que me muestres tu gloria. Pero el Señor primero, en Éxodo 3:14, el Dios le revela quién es Él. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta Moisés. Y Él le dice, yo soy. Es el autoexistente, el que no existe por sí mismo. El yo soy, el gran yo soy. Soy el único, yo soy. Ahora, en 34, Éxodo 34, 6, 7, a Moisés, ahora le revela su carácter. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, su nombre, Señor, el yo soy, Jehová, Jehová, yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí Dios está revelando su carácter. ¿Cómo es Él? No, antes era ¿quién es Él? Soy el grande, Él. Yo soy. Ahora, este soy yo. Este es mi carácter. Misericordioso, clemente. Y no dice que no tiene ira. Es lento, pero dice que no tiene. Lento para el y grande en misericordia. Misericordia quiere decir el amor leal, no olvida sus promesas. Es un amor tan leal que no olvida las promesas que él hace. Y a los hijos de Israel, dice, notificó. ¿Y a los hijos de Israel qué hace? Perdón. Y a los hijos de Israel sus obras. Eso es lo que hace Dios. ¿Cómo? Por su amor leal, Israel vio maravilla. Porque Israel lo merecía, porque era un pueblo bueno, dócil, manso, obediente. Todo al revés. Por su amor leal, le mostró maravilla. Y cuántas maravillas cuando pasaba por el desierto. Cuántas maravillas cuando entró en la tierra prometida. Él era el defensor, era el que proveía, a pesar de que el pueblo era quejoso y malo. Pero Él era grande, misericordia, por su amor leal. Versículo 8, entonces, misericordioso y clemente es Jehová. Grande y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. Pero porque es por su amor leal es que es pronto para perdonar. Miren lo que dice el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es pronto para perdonar. Versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Por su gran misericordia, Él sabe de lo que somos ellos. Por su amor leal es que restaura la comunión con los que han caído. Fíjense lo que dice el versículo 10. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él es pronto para restaurar esa comunión, la comunión que nosotros no podemos tener con Dios. Él nos perdona, nos restaura por su amor leal. No porque lo merezcamos, pero porque Él, su amor leal, está basado no en un amor ficticio. ¿Qué les parece? ¿Dónde está basado el amor leal de Dios para perdonarnos? ¿En qué se basa? ¿En cómo nosotros somos? En su misericordia. ¿Y dónde la mostró? En la cruz del Calvario. Dios no es que tapa los ojos y dice, esta no hizo nada, adelante. No. Dios tiene los ojos bien abiertos, sabe lo que somos. Pero sabe lo que Cristo hizo. Y si yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, Él restaura mi comunión con Él. Está pronto para, porque Él ansía mi comunión con Él. Perdón, total, grande, inmenso, y me restaura su comunión con Él. Yo soy incapaz de hacerlo, pero Cristo lo hizo por mí. Y Dios, al ver la cruz de Cristo, la obra que hizo por mí, mis pecados encima de la cruz de Cristo, si es que yo lo he reconocido y he reconocido a Él como mi único y suficiente Salvador, mi único camino que me lleva al cielo, entonces restaura mi comunión con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Por su amor leal es que sus hijos gozan de sus misericordias especiales, porque miren lo que dice el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, ¿sobre quién? ¿Sobre todo el mundo? Sobre los que le temen. Los que le temen son aquellos que reverencian su nombre. Los redimidos por la sangre del Señor Jesús. Esos son. Tenemos unas bendiciones especiales aquellos que somos los hijos de Dios. Está la gracia común. El sol es la gracia común. La lluvia, gracia común. No sale la lluvia o el sol solamente para sus hijos. Es la gracia común. Pero a sus hijos el Señor les promete un cuidado especial. Porque la gracia común que la tienen todos aquellos, aún aquellos que niegan el nombre de Dios. Pero a eso les corresponde el juicio después. A nosotros no. Estamos libres del juicio porque Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Por su amor leal es que no se acuerda de nuestros pecados. Versículo 12 dice, por cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No se acuerda de nuestros pecados y nos brinda un amplio perdón. Ahora, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Fíjense, está lejos el oriente del occidente. Está tan lejos que nunca se junta. Porque si vamos del oriente al occidente, cuando pegamos la vuelta, ¿dónde vamos? Para el oriente, pero nunca se junta el oriente y el occidente. Entonces, así de lejos. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Quiere decir que Él nos perdona y nos da un amplio perdón. ¿Pero por qué? Por su amor leal. Por su misericordia. Por su amor leal. Por su amor leal es que el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es nuestro Padre, somos sus hijas. Él es nuestro Padre. Porque dice que si nosotros, a todos aquellos que le recibieron, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos hechos hijos de Dios. Somos sus hijos. Él por su propio afecto, por su propia voluntad, nos adoptó como hijos, con todos los derechos que tenemos de hijos. Es nuestro Padre. Y dice, como el Padre se compadece. Y compasión es sufrir juntos. Y esto es una maravilla, porque Dios mostró, no es diferente a nuestro dolor, pero ¿dónde mostró Él su compasión? Cuando envió a Cristo a morir por nosotros. Sabía de que no éramos una raza perdida y no íbamos al infierno. En su gran compasión, vio lo que éramos y manda a su Hijo Cristo. Se hizo carne y vivió entre nosotros. Que ahora lo vamos a ver en Navidad, ¿verdad? La gran maravilla de la Navidad es eso, no es el bebito, es que Dios se hizo carne, Juan 1.14, y vivió entre nosotros. Por su amor real es que, del versículo 14 al 17, sabe que nuestra vida es pasajera. Este versículo es tan precioso que sería para meditarlo, pero no tenemos tiempo para tanto. Entonces, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe lo que somos. Entonces, como, bueno, Él sabe cómo. Nos hizo, nos creó. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Sabe que somos pasajeros. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. sabe que nuestra vida, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, y pasó, ¿qué pasó? El viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Pero ¿qué diferencia? Es porque sus bendiciones, sus misericordias son eternas. Versículos 17 y 18. El hombre pasa. ¿Pero qué dice versículos 17 y 18? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir, de eternidad a eternidad, ¿qué quiere decir? Son eternas. No se termina nunca. No hay principio, no hay fin. Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, nunca, no nos damos cuenta, pero nuestros hijos tienen las bendiciones, porque muchas veces porque nosotros, sus padres, somos hijos de Dios. No es que van a ser salvos porque nosotros somos salvos, pero sí cuántas veces están criados en un ambiente sano y no está, y el Señor los ha protegido por las oraciones de los padres. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿cómo soy en mi casa? La misericordia del Señor son eternas. Mi vida es pasajera, pero no se termina aquí, porque como su misericordia es eterna, me espera más allá del cielo, allí donde está el Señor. Sobre todos los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Fíjense que la bendición especial están para aquellos que son ¿qué? Obedientes a su palabra, para ponerlos por obra. No es que me acuerdo, sí, me acuerdo de la Biblia, sí, pero es gracia, sí, la Biblia dice, pero yo quiero y yo hago. No, no funciona así. La Biblia dice, yo obedezco. ¿Por qué? Si Dios habla, yo obedezco. A veces el problema es que nosotros no contamos que la Biblia es realmente es la voz de Dios. Si contáramos que este bendito libro es la voz de Dios, creo que la escucharíamos más atentamente. Tomemos conciencia, Dios se reveló a través de este libro. Entonces, este es nuestro Dios. Bendigamos su nombre por su gran misericordia. ¿Sí? Ahora, razones por las cuales bendecir a Dios, versículo del 3 al 19, ¿por quién es Él? ¿Por quién es Él? ¿Quién es Él? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. ¿Por qué tengo que bendecir a Dios? Porque es soberano Señor. Y Él reina. No es solamente una figura de rey. Él reina. Él es soberano Señor. Él tiene todo bajo control. Él gobierna todo. Y aunque a nosotros nos parezca que está todo descontrolado, Él tiene absoluto control. Y está obedeciendo a la historia que Él escribió. Porque Él tiene una historia. Nuestro Dios tiene una historia y Él se está cumpliendo, porque la historia no termina en la tierra, termina en el cielo. Su historia termina en el cielo, donde nosotras, sus hijas, las hijas de Dios, vamos a ir. Llamado universal a bendecir a Dios. Y terminamos, versículo 20 al 22. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ángeles en el cielo que obedecen al Creador. Y es una invitación que David está haciendo. Ángeles, ustedes que obedecen a Dios, bendigan al Señor. Ustedes saben de qué se trata. Bendigan al Señor. Apocalipsis 5, 11 al 12 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Quieren saber cuántos eran los ángeles? Fíjense. Y su número era millones de millones. ¡Wow! No sé, no me alcanza la mente para saber cuántos son los millones de millones. Pero miren la cantidad de ángeles. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están bendiciendo a Dios. Allí, en el cielo. Pero también, una invitación a toda la creación a bendecir a Dios. Versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Apocalipsis Apocalipsis 5:13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, fíjense, todas las cosas alabando al Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Ahora, David, después de ver a Dios en todo lo que hizo, en todo lo que hace y en todo lo que Dios es, ¿qué hace? Se habla a sí misma y dice: David, estas son las razones. Bendice, alma mía, Jehová. Después que se dijo todo eso, ¿cómo termina? Bendice, alma mía, Jehová. Ya te di las razones. ¿Te faltan más? ¿Y nosotras necesitamos más razones? Digámonos a nosotras mismas. ¿Qué decimos? Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora, todas y en un solo coro. ¿Ok? ¿Todas? Vamos. Bendice, alma mía, al Señor. Oramos. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este salmo. Y después de ver todo lo que tú hiciste, todo lo que haces, todo lo que harás, todo lo que eres, solamente podemos callar nuestra boca. Pero, Señor, nuestro corazón salta de alegría y te dice: bendito, bendito eres, Señor. Bendito todo tu ser. Bendito todo lo que eres. Porque, Señor, aunque no hubieses hecho nada, tú eres Dios y eres digno de ser alabado. Señor, que tengamos conciencia de eso. Acalla nuestras quejas, acalla nuestra voz, acalla nuestro enfoque en las dificultades, que podamos enfocarnos en ti. En estos días mucha gente te dice acción de gracia, pero realmente viene de la boca para afuera. Señor, perdónanos, porque muchas veces caemos en eso. Somos tus hijas, tus redimidas. Hemos costado la sangre de Cristo, ese es el precio. Ayúdanos a ser agradecidas de corazón. Y aleja de nuestra boca la queja, y que siempre haya una palabra de gratitud. Da gracias al Señor en todo. Y este es el momento. Bendice. Bendito eres, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.